Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en este martes 13 de octubre de 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Desde luego también que lo hacemos en la página del CUC, www.cuc.udg.mx, en radio www.radio.udg.mx/Vallarta, y estamos transmitiendo también a través de las redes sociales en Facebook como Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 FM, en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, en Fanpage como Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana, amigos, de martes 13, para quienes sean supersticiosos, ya le vamos a decir también de los martes 13, pero por lo pronto, estas son las noticias. Someten a consulta pública planes parciales de desarrollo en Puerto Vallarta. Déjenme comentarles a propósito de esto, a pesar de que comenzó el viernes pasado, así se dijo, la consulta para la actualización de los planes de desarrollo urbano, hasta este viernes no se han instalado las mesas receptoras, al menos en la delegación de las juntas Pitillal y La Uma. El nombre del aeropuerto no impacta para incrementar la afluencia de turistas a Puerto Vallarta y a Riviera Nayarit. Incluso las aerolíneas nunca manejan el nombre de la terminal aeroportuaria, así lo señala Luis Villaseñor y Richard Sarkin. ¿Por qué? Porque, bueno, se había hablado de cambiarle el nombre y, pues, lo conocemos como el Aeropuerto de Puerto Vallarta. Amigos del auditorio, al igual que en la zona metropolitana de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta también existen taxis irregulares, según lo confirma Jaime Mejía, dirigente del Sindicato de Choferes de Taxistas de esta ciudad, y se estiman que son por lo menos 100 vehículos que circulan en esta ciudad en forma irregular. En el marco del mes de la sensibilización de la lucha contra el cáncer de mama, se realizan pláticas, conferencias a través de plataformas digitales en varios hospitales, en uno conocido en particular aquí en Puerto Vallarta, con el fin de ofrecer información oportuna ante esta enfermedad. Se han relajado las medidas sanitarias en el sector comercial, así lo señala José Juan Velázquez Hernández, director de Inspección y Reglamentos. Y firman convenios Betis 68 con McDonald's de Plaza Marina para habilitar una biblioteca virtual donde los jóvenes puedan hacer uso de internet y puedan estar en sus clases. El Pleno del Cabildo en Bahía de Banderas aprobó el Plan de Acción Climática en Bahía de Banderas. Integrantes de Playas Libres se manifestaron para exigir apertura de accesos a playas. Denuncian que recientemente fue cerrada ahora la playa Los Veneros. El crecimiento de Bahía de Banderas ha sido pensado para privilegiar el automóvil, dijo la regidora Selena Cárdenas. Esto en Bahía de Banderas. Y en más noticias de Jalisco y Nayarit, gobernadores de la llamada Alianza Federalista va en defensa de los fideicomisos de 2021, así lo aseguran. Cientos de taxistas exigen al gobierno del estado regulación de servicios de redes de transporte en Jalisco. Se generan 11,000 nuevos empleos en el pasado mes de septiembre. Reporta el gobierno del estado de Jalisco que de enero, del mes de enero a septiembre, se generaron 52,293 nuevos empleos en Jalisco. La FIL va a recibir este próximo viernes el Premio Princesa de Asturias. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara recibirá este próximo viernes 16 de octubre, junto al AIB Festival de Literatura, el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020, que un jurado presidido por Víctor García de la Concha les concedió en junio pasado por representar los más importantes puntos de encuentro del libro, los escritores, los lectores y la cultura en el mundo, así como focos de difusión para la lengua española. La ceremonia de entrega se realiza este año sin público en el Hotel de la Reconquista, en la ciudad de Oviedo, allá en Asturias. Así es este galardón. Lo va a recibir, obviamente, el licenciado Raúl Padilla López, presidente de la FIL Guadalajara, quien ofrecerá un discurso de recepción del premio en una ceremonia que podrá seguirse en los canales oficiales de la Fundación Princesa de Asturias, así como las redes sociales de la Universidad de Guadalajara y de la propia FIL, Feria Internacional del Libro. Bueno, en más noticias, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, viajó a Austria para tratar de recuperar el penacho de Moctezuma. Se trata de una misión casi imposible, dado que en Austria se han apropiado por completo de este penacho de Moctezuma, que debiera estar aquí y no haya quien se lo llevó, quién lo envió o cómo se lo llevaron. Esa es otra historia. Bueno, en más noticias, Grupo Feminista toma sede nacional de Morena, impidiendo la toma de protesta de Porfirio Muñoz Ledo como nuevo dirigente del partido, y le lanzaron una serie de acusaciones de abuso muy fuertes a Porfirio Muñoz Ledo. Por otro lado, la deuda externa de México alcanzó 469,729 millones de dólares en 2019, así lo reporta el Banco Mundial. Y en más noticias, el estado de California está reportando más de 8,000 incendios forestales este año, mismos que han devastado miles de hectáreas en California. Mientras tanto, inundaciones en Vietnam dejan 18 muertos y casi 46,000 evacuados, al momento que pueblos enteros quedaron sumergidos por aguas en las provincias del centro del país. Por otro lado, aplica China pruebas masivas de COVID-19 a habitantes de la localidad portuaria de Qinghai ante el pequeño brote de coronavirus. Y déjeme comentarle que en el ámbito nacional estuvieron esta mañana en la mañanera, como decimos, en la conferencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues estuvieron varias empresas, AstraZeneca, Pfizer también, hablando justamente de estas vacunas que en cuanto sea posible, no precisaron una fecha, pero sí dijeron que en cuanto sea posible, estas vacunas podrían estar ya disponibles en nuestro país. Y se están reuniendo los recursos también. Hay quienes no las van a vender, pero sí se requiere. De hecho, México alcanzó ya acuerdos con farmacéuticas para disponer de 100 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Ya le tenemos la información en un momentito más adelante. Del COVID-19, pues nos vamos con las cifras. Gracias, Javier. Gracias, Jonathan. Puerto Vallarta registra 244 muertes acumuladas, 3,932 contagios acumulados derivados del COVID-19. Puerto Vallarta está ocupando el sexto lugar en el estado con 5.2% de todos los contagios que se dan a nivel estatal. En lo que respecta al personal de salud, de los 973 que ya subió, 973 casos de contagio en personal médico, 208 son de Puerto Vallarta. Y en la región los casos de contagio en mascotas se ubican en 82 con 6 decesos, Tomatlán 36 con 7 defunciones. Por su parte, Talpa de Allende se ubica en 40 contagios, Cabo Corrientes en 30 casos de contagio, 4 fallecimientos y San Sebastián del Oeste 4 contagios y un deceso. Y a nivel estatal, Jalisco registra 12 fallecimientos más. Ayer nos daban a conocer la Secretaría de Salud 12 fallecimientos más para contabilizar 3,565, en tanto que los contagios llegaron a 78,441, es decir, 316 más que el día anterior. Y en el caso del estado de Nayarit, la cifra de contagios se ubica en 6,241, mientras que el número de decesos llegó a 791 en Nayarit. En el municipio de Bahía de Banderas se mantiene en 687 contagios con 73 decesos, ocupando el segundo lugar en la entidad por contagios y también por fallecimientos. Y a nivel nacional, México registra 83,945 decesos por coronavirus y acumula 821,045 contagios. En las cifras del mundo, amigos del auditorio, se han registrado 1,077,849 decesos, así como 37,575,650 contagios en 196 países.
Hoy martes 13 de octubre celebramos el onomástico de Eduardo, Florencio, Rómulo y Magdalena. Si tú conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y lo alegres con una felicitación. Y en cuanto a días mundiales se refiere, hoy 13 de octubre celebramos el Día Mundial de la Trombosis. Y si de fechas conmemorativas se habla, hoy recordamos que en 1792 comienzan en Washington las obras de la Casa Blanca, que se convertirá en la residencia de los presidentes. Y en 1830, en México, el Congreso General separa el Estado Interno de Occidente en dos estados, en el Estado de Sonora y el Estado de Sinaloa. En 1972, en los Andes, se estrella el avión que transporta a un equipo de rugby uruguayo, una de las más grandes tragedias deportivas de la historia. Y en el año 2010, en la mina San José, cerca de Copiapó, Chile, finaliza con éxito el rescate de los 33 mineros atrapados desde 69 días antes, lo que es recordado como una de las más grandes hazañas de rescate en la historia.
Nos vamos a la información económica y desde luego esto de los fideicomisos, que ya le vamos a comentar más adelante. Algunos recursos, según comentaron en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues obviamente que están en búsqueda de las vacunas. Hoy me llamó mucho la atención de una de las representantes de las empresas farmacéuticas, que le voy a comentar en este momento. México alcanzó acuerdos con farmacéuticas para disponer de 100 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Esta mañana lo dio a conocer Marcelo Ebrard, dijo que el gobierno recibirá 15 millones, un poco más, de o hasta 34 millones de dosis Pfizer, y anunció que negocia otro convenio con la China CanSino, y también estaba AstraZeneca. Y déjeme comentarle que la representante de Pfizer dijo algo muy interesante, que lo primero es la salud en un país. De nada nos sirven las obras, de nada nos sirven las economías, de nada nos sirven puentes, desarrollos y demás, si la gente muere y si la gente no tiene salud. Y bueno, México alcanzó acuerdos con diversas farmacéuticas con las que espera disponer de más de 100 millones de dosis de vacunas contra el COVID, informó el canciller Marcelo Ebrard al anunciar un nuevo convenio con la compañía estadounidense Pfizer, en otro también potencial con China, CanSino Biotics, y México tiene cerca de 130 millones de habitantes. Pagó hace unos días un anticipo de casi 160 millones de dólares para participar en el mecanismo denominado COVAX, liderado por la Organización Mundial de la Salud para garantizar el acceso universal de todos los países del mundo a vacunas COVID-19. Diversas compañías, además de integrar esa alianza que garantiza vacunas al 20% de la población, dijo Marcelo Ebrard, que el gobierno recibirá de 15 a 34 millones de dosis y anunció que se está negociando otro convenio con China para obtener otros 35 millones de vacunas más. Nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y desde luego el euro. La compra en estos momentos, que son las 9 de la mañana con 15 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se está cotizando a la compra 20 pesos con 64 centavos, a la venta 21 con 69, el dólar interbancario se compra 21 pesos con 23 centavos, la venta 21 con 29, el interbancario, el dólar canadiense se compra 16 pesos con 20 centavos, se vende a 16 con 21, mientras que el euro se está cotizando a la compra a 25 pesos con 5 centavos, a la venta 25 con 6.
Señal Clima.
Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Escuchamos a nuestro experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues gran variedad de estados de tiempo propician diversos sistemas meteorológicos en el territorio nacional. Frente frío afecta el norte de Coahuila con descenso de temperaturas, pero dicho frente no se adentrará más en nuestro país porque se irá recorriendo hacia mares del Golfo de México por las costas tejanas. Pero para el próximo jueves estará entrando otro frente frío más intenso y ese sí traerá una masa de aire polar algo relevante. Por otro lado, canal de bajas presiones que va por el litoral desde el norte de Tamaulipas hasta el sur de Veracruz propiciará lluvias y chubascos dispersos desde la región huasteca hasta el istmo de Tehuantepec. Y en el litoral del Pacífico, una onda tropical avanza sobre mares y costas de Guerrero generando algunas lluvias en los estados del centro y Pacífico Sur. Mientras tanto, la perturbación tropical mencionada ayer se ha alejado un poco, ahora se localiza en las inmediaciones de las islas Revillagigedo con un 70% de probabilidad para gestar un ciclón. Al parecer va a ser difícil que se desarrolle por entrar en una zona de aguas más frías y por el desprendimiento de áreas nubosas por parte de corrientes de viento en la altura llamados en meteorología como flujo cizallado, pero por lo pronto seguirá generando lluvias y chubascos dispersos en las zonas costeras y valles internos de Colima, Jalisco y Nayarit. Aquí en la región de Bahía de Banderas, sin grandes cambios, habrá cielos algo más soleados la primera mitad del día con incremento de nublados en horas de la tarde. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias o chubascos dispersos por influencia de la mencionada perturbación que paulatinamente se aleja. Se espera una temperatura máxima ligeramente superior a los 33 grados. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 23.8. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Estamos pendientes, amigos del auditorio. Es momento de ir una pausa. Al regreso, someten a consulta pública planes parciales de desarrollo en Puerto Vallarta. Pero a pesar de que, en teoría, comenzó el viernes pasado la consulta para la actualización de los planes de desarrollo urbano, en las delegaciones no hay nada, no hay planos, no hay mesas receptoras. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, tras aprobarse la convocatoria en sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, someten a consulta pública planes parciales de desarrollo de Puerto Vallarta. A partir del 9 de octubre y hasta el 9 de noviembre, los ciudadanos podrán participar de este ejercicio con su opinión y observaciones para la elaboración y actualización de los 12 distritos urbanos del municipio. El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Puerto Vallarta aprobó en su reciente sesión extraordinaria realizar la consulta pública para la elaboración y actualización de los planes parciales de los distritos urbanos del 1 al 10, así como Las Palmas y El Colorado, cuyo proceso inició el pasado 9 de octubre al 9 de noviembre próximo, una vez aprobada la convocatoria. Bueno, José Fernando López Márquez, director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y secretario técnico de este consejo, destacó la importancia de la participación de los ciudadanos en este ejercicio, que es fundamental para que viertan sus opiniones, observaciones sobre estos planes de la ciudad o sector donde vivimos. Así lo dijo. Y mencionó, de acuerdo al boletín que nos envían, mencionó que se pretende es desarrollar una ciudad compacta, sostenible, por lo que se requiere la ayuda de todos los habitantes de Puerto Vallarta para buscar una mejor calidad de vida en todos los aspectos, como el económico, político, social, así como del medio ambiente. Bien, hasta ahí. Hay más, se extiende el boletín, amigos del auditorio, pero desde luego, déjeme comentarle que la gente nos empezó a decir, no hay tal, no hay mesas receptoras. Nuestro compañero reportero, Javier Frías, yo me fui a las juntas. Ayer fue día feriado, es un día que había que hubieran podido aprovechar las autoridades municipales, pero de antemano decir que desde el viernes ni hay mesas receptoras, no había los planos, no había nada. Vamos a escuchar a Javier Frías, quien nos dice que a pesar de que comenzó el viernes pasado la consulta para la actualización de los planes de desarrollo urbano, hasta el viernes no se han instalado las mesas receptoras, al menos en la delegación de las juntas Pitillal y La UMA. En las juntas nadie sabe. No hay pues algunos carteles que así lo anuncien, la consulta. Ayer fue día feriado, pero yo creo que era un día en el que mucha gente no trabaja y que podría haber ido a esto de la consulta. Pero vamos a escuchar a Javier Frías, que nos tiene la información. Javier, adelante.
A pesar de que el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Puerto Vallarta aprobó realizar la consulta pública para la elaboración y actualización de los planes parciales de los distritos urbanos del 1 al 10, así como Las Palmas y El Colorado, cuyo proceso inició el pasado 9 de octubre y concluirá el 9 de noviembre próximo, hasta ayer no se había realizado consulta alguna, al menos en las delegaciones de las juntas Pitillal y la sede de la Unidad Administrativa Municipal, donde el lunes 12 de octubre, por ser un día feriado, no se instaló mesa alguna. Y a pesar de que el municipio asegura que los 12 planes parciales que están sometidos a consulta son el resultado de supuestos foros ciudadanos, se desconoce cuándo estos fueron realizados. A la par, el municipio no ha dado la suficiente difusión a la consulta, pese a su publicación en la página del municipio, algunos medios impresos y un boletín emitido este lunes. A pesar de la importancia de esta consulta, que habrá de definir qué y cómo se habrá de desarrollar estos sectores de la ciudad en materia de infraestructura, urbanismo y, sobre todo, edificaciones de nuevos proyectos inmobiliarios. Es de recordar que en la pasada consulta ciudadana, para la actualización de los sectores correspondientes a la zona de Versalles y Fluvial, entre otros, no se dio la difusión suficiente y por ello hubo una nula participación ciudadana. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, pues hay que participar. Hay que participar, hay que ir, hay que cada quien que opine lo que pues considere especialmente de su sector, aunque podemos ir a cualquiera de las mesas receptoras como habitantes de Puerto Vallarta. Y nos vamos con más información. Fíjese usted que le comentábamos que en días pasados el nombre del aeropuerto, ya ven que entró en polémica, que se llama Gustavo Díaz Ordaz y que lleva el nombre de un traidor a la patria, etcétera. El nombre del aeropuerto, la verdad, es mejor que se quede así porque traería muchas complicaciones. Además, La gente lo conoce como el aeropuerto de Puerto Vallarta. Esto de Gustavo Díaz Ordaz, aunque obviamente es una historia negra de este expresidente de México en nuestro país, no impacta para incrementar la afluencia de turistas a Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit. Incluso, déjeme comentarle que las aerolíneas nunca manejan el nombre de Gustavo Díaz Ordaz. Al contrario, la terminal portuaria de Puerto Vallarta. Así lo señala Luis Villaseñor y Richard Sarkin. Es la nota que nos tiene Noemí Zamora Reynoso. Adelante, Noemí.
En opinión de quienes se encargan de la mercadotecnia turística con campañas de promoción de este destino, el nombre del aeropuerto no impacta en incrementar el número de turistas que llegan vía aérea, al quedar de manifiesto que un turista no busca en línea el aeropuerto Gustavo Díaz Ordaz para comprar boletos de avión. Luis Villaseñor Nolasco, director interino del Fideicomiso Público de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, habla de este tema.
Actual nombre que vemos en el recinto aeroportuario como Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, que es la manera como lo va a hacer la búsqueda a un consumidor si va a alguna plataforma de línea aérea o de OTA. Algunas ya incluyen a Riviera Nayarit, pues este cambio de nombre, si se hiciera del aeropuerto, pues no repercutiría en mayor número de visitantes, ¿no? Porque al final del día las acciones que se hacen de promoción y la posición de la marca, eso es lo que puede determinar que más visitantes puedan llegar a nuestro destino.
Por su parte, Richard Sarkin, gerente de Relaciones Públicas de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit, recordó que fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto y el Consejo de Promoción Turística de México que se creó la marca conjunta Vallarta Nayarit.
Al aeropuerto se le fue llamando el aeropuerto de Vallarta Nayarit, que suena lógico porque ya que el aeropuerto es donde llegan los pasajeros aéreos, valga la redundancia, para ambos destinos, en donde 50% quedan en Puerto Vallarta y 50% en la Riviera Nayarit. Todo un tema controversial porque pues son muchos cambios de direcciones fiscales.
Ya en alguna ocasión se propuso el cambio de nombre del aeropuerto a Vallarta Riviera Nayarit, sin embargo quedó claro que no incide en las campañas de mercadotecnia para atraer más turistas nacionales e internacionales. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí, y nos vamos con más información. Al igual que en la zona metropolitana de Guadalajara, en Puerto Vallarta también existen taxis irregulares o taxis piratas, como también se les conoce, según confirmó Jaime Mejía, dirigente del Sindicato de Choferes de Taxis en Puerto Vallarta. Y fíjese usted, se estima que por lo menos sean 100 vehículos piratas, 100 vehículos irregulares que están operando en Puerto Vallarta. Adelante, Javier.
De la misma manera que en la capital del estado, donde el lunes se manifestaron taxistas exigiéndole al gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, poner orden en cuanto a la proliferación de vehículos de alquiler irregulares, en Puerto Vallarta existe al menos una centena de este tipo de unidades, mismas que le perjudican a los trabajadores del volante bien establecidos. Al respecto nos habla Jaime Aguilar Mejía, dirigente del Sindicato de Choferes de Taxis en Puerto Vallarta.
Se ha dado un promedio de 100 vehículos aproximadamente, que los cuales nos han ocasionado muchos problemas, ¿eh? Ha habido cobros excesivos, ha habido no buenos actos con turismo, y cuando nos hacen el reporte checamos el tipo de vehículo porque pusieron los números económicos que los sindicatos otorgamos a los taxis para tener un control interno. Esas personas utilizaron los números económicos, pero cuando me llega un reporte de cualquier ciudadano o turista y nos informan que el taxi, por ponerte un ejemplo, 1250 hizo una anomalía, y le decimos, ¿qué tipo de vehículo es? Es que era una Avanza. Y dijimos, espérame, es que yo no tengo registrado una Avanza con ese número, tengo un Versa. Entonces son las situaciones por las cuales vamos y seguimos detectando esos tipos de carros.
Y es que, a decir del dirigente de choferes, la existencia de este tipo de unidades representa una mala imagen y servicio tanto para los turistas como para la gente local.
¿Qué es lo que representa para nosotros? Una mala imagen ante el turismo y ante las personas locales de Puerto Vallarta. Pues te repito, están haciendo anomalías, cobros excesivos, andan sin uniforme, o sea, son plenamente inexplicables. Nada más, aparte de la competencia desleal, el prejuicio a la ciudadanía y a los turistas, ¿eh? O sea, a la persona local y al turista, que es lo que queremos erradicar, y que la autoridad, pues ya vengan a poner orden.
Señal Informativa, Javier Frías.
Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos con los gobernadores de la llamada Alianza Federalista, que según ellos van por la defensa de los fideicomisos en 2021. Vamos a la pausa y regresamos con este tema. Regresamos desde luego también con más información que tiene que ver con Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Jalisco y Nayarit.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Le saluda Moisés Hernández, estudiante del Centro Universitario de la Costa, para hacer un llamado a la conciencia y revertir el cambio climático. El cambio climático es real e indetenible. Es de las primeras cosas que hay que entender. Es un proceso cíclico que ocurre cada miles de años en nuestra Tierra de forma natural, pero que desde nuestra aparición como especie no nos hemos dado el lujo de no romper cada récord de emisión de este en tan solo 200 años. Muchos ya conocemos esto y generalmente lo ignoramos, porque estamos acostumbrados a esperar una distopía del futuro por medio de toda la ciencia ficción fatalista que consumimos como entretenimiento, llegando incluso a pensar qué interesante sería pelear en un futuro posapocalíptico. Y la realidad supera la ficción, y en este caso no solo la supera, la pisa y termina con ella definitivamente, cuando observamos a los países vecinos, o incluso el nuestro, con el doble de huracanes que el año pasado, sequías, grandes migraciones, etc. Así es, todo está estrechamente ligado. El cambio climático, por medio de su capa de dióxido de carbono, conserva el calor en el planeta, y eso trae que se autorregule su temperatura, por medio de huracanes y erupciones, trayendo caos con inundaciones, terremotos, pasando a la escasez de cosechas, escasez de alimento, pérdida de trabajo, la caída de la economía, las guerras, y podría continuar todo el día, al punto de que cada evento que mencione, lo identificarás seguramente con alguna situación de tu ciudad. Es necesario un cambio. Ya.
104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Continuamos con más información. Luego de que se agruparan ya los gobernadores de diferentes estados de la República, esta alianza federalista, pues asegura que va a ir por los fideicomisos en el próximo 2021. Vamos con Julio Ríos, que nos tiene la información. Como usted sabe, Jalisco, con Enrique Alfaro, forma parte de esta llamada alianza federalista. También está Chihuahua, Guanajuato. Vamos con Julio Ríos.
Gobernadores de la alianza federalista anuncian acciones legales contra la extinción de fideicomisos. Entre estos recursos están los amparos masivos de los beneficiarios, así como controversias constitucionales que serán interpuestas por estados y municipios. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que con esto pretenden que se rescate una bolsa de 68 mil millones de pesos.
Y por eso, lo que consideramos muy importante es convocar cada uno de nosotros, en nuestros estados, a un cierre de filas de los poderes públicos, de los sectores económicos, de los sectores sociales, del sector académico. Necesitamos que se entienda que se está atentando contra los intereses de los estados que formamos esta nación. Y por ello, el día de hoy se hizo este ejercicio muy completo de análisis jurídico desde la perspectiva constitucional y desde la perspectiva fiscal para poder entender los pasos a seguir. Evidentemente, a esto habrá que agregarle la ruta que vamos a seguir impulsando para corregir el diseño del presupuesto que hoy se está discutiendo en la Cámara y que ese todavía no sabemos cómo va a quedar.
El anfitrión, gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, dijo que no se trata de un capricho e inclusive recibieron la asesoría de abogados como el exsenador Roberto Gil.
¿Cuáles serían estas acciones legales para la defensa del fortalecimiento, sobre todo en materia financiera, presupuestal, para las entidades estatales, pero también para los municipios? La fortaleza es para los dos siguientes niveles de gobierno, que al final somos los que damos la cara y que tenemos que implementar las acciones y las políticas públicas.
En esta reunión de la Alianza Federalista en Aguascalientes se anunció que los senadores de oposición también harán lo propio, encabezados por Claudia Ruiz Massieu. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Gracias a nuestro compañero Julio Ríos. Y bueno, también comentarles, amigos del auditorio, que 5 de los 10 mandatarios que conforman la Alianza Federalista pertenecen al Partido Acción Nacional. 5 de 10. Y desde luego hay 2 del PRI, 1 independiente, que es el llamado Bronco, ¿verdad? Y 1 también a Movimiento Ciudadano, es Enrique Alfaro, y también 1 del PRD. Son 10 los mandatarios en esta Alianza Federalista. Vamos a continuar con más información. En el marco del mes de la sensibilización de la lucha contra el cáncer de mama, se realizan pláticas y conferencias a través de plataformas digitales. Les recuerdo que en este mes de octubre, pues es el mes justamente esta campaña de la lucha contra el cáncer de mama. Vamos a escuchar a Noemí Zamora, que nos tiene esta información.
La campaña de sensibilización contra el cáncer de mama, que cada año se realiza con conferencias y pláticas en un conocido hospital privado de Puerto Vallarta, no se canceló por la pandemia de COVID-19, sino que se volcaron a las redes sociales para continuar con esta actividad que ya lleva varios años. Así lo dio a conocer la doctora Dulce María Amaral Cabral, titular de la dirección médica de dicho hospital, al hablar de la importancia de estas actividades que motivan a las mujeres y hombres a acudir a realizarse exámenes para detectar el cáncer. Por tal motivo, es que el programa que se preparó para dichas actividades contempla transmisiones de lunes a viernes con entrevistas con los médicos de este grupo hospitalario a las 10 de la mañana a través de las redes sociales, los martes a las 11 de la mañana para la comunidad extranjera y los jueves se transmiten clases y talleres. De acuerdo a la información proporcionada, Jalisco se encuentra entre los estados con mayor incidencia de casos, al igual que Puerto Vallarta, que se sitúa en segundo lugar a nivel nacional, según dijo la entrevistada. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Se han relajado las medidas sanitarias en el sector comercial, así lo señala José Juan Velázquez Hernández, director de Inspección y Reglamentos. Javier Frías, te escuchamos.
Al señalar que prácticamente se encuentra al 100% la actividad económica en Puerto Vallarta, el director de Inspección y Reglamentos, José Juan Velázquez Hernández, señaló que con el paso del tiempo se han venido relajando las medidas preventivas en el sector, razón por la cual se han aplicado, entre otros motivos, más de 180 clausuras a igual número de comercios en la ciudad.
Sí, se ha notado un poco el tema de que nos encontramos, por ejemplo, tapetes que ya no tienen recolocado debidamente el líquido sanitizante. Hasta ahora, en el tema de los filtros, todavía encontramos que se estaba utilizando el cubrebocas y la entrega de gel antibacterial, pero otro de los puntos que hemos visto que se empieza a fallar es la toma de temperatura. Hay lugares donde ya no se toman la temperatura. Entonces, de una u otra forma, sí se ha visto que empiezan a haber fallas en algunas de las aplicaciones.
Por tal razón, el funcionario aseguró que están reforzando las medidas, pues lo que se busca es evitar que se apriete el famoso botón de emergencia y se pare de nueva cuenta la economía de este destino de playa.
Estamos reforzando el tema de las verificaciones y vamos a ser un poco más estrictos del tema de las sanciones para evitar el relajamiento de las medidas por el anuncio por parte del gobernador de la posible activación del ya famoso botón de emergencia. No queremos llegar a una suspensión de actividades nuevamente, entonces vamos a implementar, aplicar y hacer más estrictas el tema de las medidas de higiene.
Y es que de acuerdo a la Secretaría de Salud Jalisco, la zona costa y principalmente Puerto Vallarta es uno de los municipios en la entidad que alberga más casos activos de coronavirus, y esto en gran medida debido al relajamiento en cuanto a las medidas preventivas, de tal manera que se hace un exhorto a seguir utilizando de manera correcta el cubrebocas, usar alcohol en gel y guardar la sana distancia, además de salir a la calle solamente lo indispensable. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y hablando de relajación de medidas, y no solamente las sanitarias, déjeme comentarle, pues está muy bien que José Juan Velázquez Hernández, director de Inspección y Reglamentos, esté muy preocupado por este relajamiento de medidas sanitarias, pero también se han relajado otras situaciones que tienen que ver con el alto ruido, con la operación sin licencia. Y también le comento, en Tránsito Municipal nos hacen un llamado, varias personas nos dicen que toda la calle principal de Paso Ancho hasta más arriba del Paso del Guayabo, la gente que sube al río de lo bloquea la calle con sus carros y camionetas, que siempre dejan mal estacionados, y dice que pues van muchos carros. Por esta razón, los camiones no quieren subir hasta su base, que está en el Paso del Guayabo. Y los que vivimos, tenemos ese problema, somos la gente de acá arriba. Imagínense que no tenemos carro, venirse caminando desde la secundaria de la Buenos Aires hasta arriba con mandado, nos dicen. Así de que tránsito, y que vayan a poner orden ahí en esa zona. Gracias por sus mensajes. Y bueno, vamos a más información. Esta mañana, déjeme comentarle que firmaron convenio el Cebetis 68 con la empresa McDonald's de Plaza Marina. Van a habilitar, y es una muy buena noticia y ojalá y lo puedan hacer más, van a habilitar una biblioteca virtual donde los jóvenes puedan hacer uso de internet y puedan estar en sus clases. Noemí Zamora, te escuchamos.
En esta etapa de estudio a modalidad a distancia, el 18% de la comunidad estudiantil del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios, Cebetis 68 en Puerto Vallarta, no tiene acceso a internet ni tampoco computadoras o tablet para seguir estudiando. Por tal motivo, se firmó un convenio de colaboración con una empresa de venta de hamburguesas en Plaza Marina, donde el franquicitario Luca Mendi ofreció el espacio donde se hacían fiestas infantiles para habilitarlo como un aula virtual, beneficiando a 500 alumnos. De ello habla la maestra Norma González Hermoso, directora del Cebetis 68.
En este momento cuenta con 18 computadoras con acceso a internet. El horario de atención que se está brindando es de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Estas computadoras pues tienen pues los programas mínimos necesarios que los alumnos requieren para realizar sus actividades académicas. Este proyecto va dirigido al grupo de estudiantes que no cuentan con internet en casa y con una computadora para poder realizar sus actividades.
Norma González agregó que el espacio también puede ser usado por egresados e incluso por alumnos de otras escuelas o universidades de Puerto Vallarta. Escuchamos cuáles son los requisitos.
Lo único que se le solicita pues es acudir con su cubrebocas y permanecer con él durante todo el tiempo de la estancia en las instalaciones, y llevar una identificación, y si son menores de edad, un permiso firmado por el padre o tutor.
Con el horario tan amplio y 18 computadoras, existe una capacidad de atención de lunes a viernes, y aunque tienen laboratorios y espacios en el plantel, por mandato de las autoridades, no se puede regresar a las aulas todavía. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más noticias.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más información y déjeme comentarle, amigos del auditorio, negar el cambio climático a estas alturas, pues ni qué discutir. Los niveles atmosféricos de gases de efecto invernadero que atrapan el calor han aumentado debido a las actividades humanas y desde luego a los impactos del aumento de la temperatura. En nuestros días se ha hecho evidente el surgimiento de una gran cantidad de eventos extremos. El planeta se está calentando desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. La temperatura promedio global aumentó aproximadamente un grado. el nivel del mar ha aumentado y todas las naciones, unas más que otras, están tomando sus previsiones con esto del cambio climático. Bueno, pues también los municipios. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene información, ya que el Pleno del Cabildo de Bahía de Banderas aprobó el Plan de Acción Climática para Bahía de Banderas. Javier Santos, te escuchamos.
Regidores de Bahía de Banderas aprobaron el Plan de Acción Climática alineado al de Puerto Vallarta, Jalisco, debido a que conforman una zona metropolitana. En su exposición durante la sesión edilicia celebrada este lunes, el edil José Castañeda López señaló que la iniciativa de acuerdo presentada por la Comisión de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica fue dictaminada como procedente. Escuchemos el resolutivo dado por el edil Pepe Castañeda.
El siguiente resolutivo se dictamina como procedente la iniciativa de acuerdo que tiene por objeto aprobar el Plan de Acción Climática del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, 2020, con los términos del documento que se adjunta. Único, se aprueba el Plan de Acción Climático en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, 2020, del acuerdo al documento siguiente, y en los artículos transitorio único, el presente acuerdo se deberá publicar en la Gaceta Municipal, órgano de gobierno del Honorable Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, y entrará en vigor al día siguiente de su publicación, dado en la sala de cabildo de la Presidencia Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit.
Asimismo, se aprobó casi al mismo tiempo el dictamen del perfil de resiliencia urbana del municipio de Bahía de Banderas. Lo presentó el regidor Jorge Luquín, quien destacó la participación de investigadores de la Universidad de Guadalajara en este perfil de resiliencia. Escuchemos al regidor Jorge Luquín.
El proyecto concluido de perfil de resiliencia fue formulado por el Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas bajo la coordinación de investigadores de redes CLIN, así como con investigadores de la Universidad de Guadalajara, y tiene por objeto enriquecer el proceso de planificación e intervención, toma de decisiones y políticas del territorio para conocer las causas que pueden generar riesgos y así prevenir, reducir y controlar los efectos que implica un fenómeno perturbador para fortalecer las capacidades de resiliencia tanto del gobierno como de la sociedad.
Además, el edil Jorge Luquín señaló en las consideraciones que entre los objetivos se encuentra el de ubicar a Bahía de Banderas como un municipio sustentable, resiliente, seguro y mejor conectado con una visión de futuro. El alcalde Jaime Cuevas comentó lo siguiente al respecto.
Creo que lo interesante de este documento no solamente es hablar de la resiliencia ante fenómenos hidrometeorológicos, sino también la resiliencia que tiene el municipio, como en el caso de esta contingencia económica, esta contingencia sanitaria, que obviamente nos dejó muchos problemas económicos y de todo tipo en el municipio. ¿Cómo es que tenemos esa capacidad de salir adelante y cómo a través de estos instrumentos y estas herramientas podemos tener obviamente la visión de por dónde tenemos que tomar el camino para rápido recuperarnos de estas situaciones?
Ambos dictámenes fueron aprobados por mayoría absoluta y sin cuestionamiento alguno. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos y nos vamos de nueva cuenta con él. Integrantes de Playas Libres se manifestaron para exigir apertura de accesos a las playas. Denuncian que recientemente fue cerrada Playa Los Veneros y vamos con Rocío Martínez Oceda, quien ha formado parte históricamente de Mujeres Unidas por Bahía de Banderas, activista, ambientalista. Rocío, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, Susana? Buenos días a ti y a la auditoria de Radio Universidad.
Para que nos comentes, por favor, sobre esta denuncia que hacen pues varios ciudadanos en Bahía de Banderas, integrantes de Playas Libres.
Ah, ¿qué tal, Susana? Pues más que una denuncia, convocamos a movimientos pacíficos, públicos, para que la gente conozca que finalmente se aprobó la reforma de la Ley General de Bienes Nacionales, la cual aprobó la Cámara de Diputados desde el año pasado, en abril del 19, y finalmente ahora, el 29 de septiembre, ya la aprobó el Senado. Esta es una reforma a la Ley de Bienes Nacionales, en donde se adicionan un párrafo al artículo 8 y otro párrafo al artículo 127, en donde se establece que todo mexicano y persona que esté en el territorio nacional, en base a la propia Constitución, tiene derecho al uso de los bienes nacionales, los cuales pues incluyen las playas.
Muy bien, pues qué bueno que se da esto, Rocío. Nosotros vamos a ir entonces con esta nota que nos tiene Javier Santos, que tiene que ver con una manifestación precisamente para exigir la apertura de accesos a playas, y hay que estar muy pendientes sobre esto que nos mencionas, desde luego que las leyes se cumplan. ¿Algo más que quieras comentar?
Sí, sí, Susana, mira, precisamente también se adicionó un artículo nuevo a esta ley, que es el artículo 154, en donde claramente ya se establecen sanciones que pueden ir hasta 12,000 veces la unidad de medida de actualización, que implican sobre $1,000,000, a la gente que colinda en la zona federal e impida el uso o el paso a las playas.
Gracias, Rocío. Y bueno, pues precisamente hablando de playas, vamos con Javier Santos, que nos tiene esta información sobre esta manifestación para exigir la apertura de accesos a playas en Bahía de Banderas.
Integrantes del colectivo Playas Libres protestaron de forma pacífica este lunes contra el cierre reciente de playas en el municipio y exigieron al mismo tiempo la aplicación de la reforma aprobada hace unos días en el Senado que garantiza el acceso libre a las playas. Sostuvieron que en Bahía de Banderas las playas están secuestradas por inversionistas y desarrolladores turísticos e industrias inmobiliarias. Rosa Ibarra Rubio, activista de Playas Libres, comentó que a principios de agosto amaneció cerrada la carretera de la Cruz de Guanacaste hasta la playa de Destiladeras, la cual va paralelo al mar y donde existen varias playas que podrían quedar como privadas. Habla la activista Rosa Ibarra Rubio.
Que parte del crucero de la Cruz de Guanacaste hasta Destiladeras, la viejita. Entonces, dentro de esa carretera hay varias playas que pues ahora sí que nos alarmó porque podrían quedar como privadas. Entonces, durante los días más fuertes de la pandemia, nosotros, los surfers y los ciudadanos, sufrimos el cierre de Playa Aveneros. El hotel o Maribel Harmony colocó una malla y una puerta. Entonces eso nos empezó a alarmar muchísimo y dijimos, ¿saben qué? Pues vamos manifestándonos, porque pues no es justo, ¿no? Ese era un acceso a la playa y ahora nos lo restringen.
La protesta la llevaron a cabo esta mañana de lunes en la glorieta ubicada frente al fideicomiso de Bahía de Banderas en Nuevo Vallarta. Rosa Ibarras comentó desconocer el por qué las empresas bloquean los accesos afectando incluso a sus propios trabajadores. Afirmó que ello es una acción clasista donde se infringe a la ley.
Pues como que se está infringiendo a la ley. Y sobre todo a la actual, que fue aprobada por el Senado de la República, sobre las reformas a los artículos 8, 127 y 154 de la Ley de Bienes Nacionales, donde se va a llegar a multar hasta por $1,000,000, ¿no? Entonces nos quedamos, pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando si por varios años se ha venido infringiendo la ley y nos han venido restringiendo los accesos? ¿Por qué continúan haciendo eso a su propia gente, o sea, la misma gente que trabaja en sus hoteles, que hasta cierto momento nos enorgullecía trabajar con ellos? Y creo que no está cool eso que está sucediendo, porque no podemos discriminarnos, no podemos ser clasistas.
Finalmente afirmó que son más de 30 playas las que se han bloqueado o restringido en el municipio, desde Carretaderas hasta lo de Marcos. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier Santos. Amigos del auditorio, nos vamos. Mañana vamos a estar escuchando al doctor Jorge Villanueva. Hoy se nos fue el tiempo. Y como cada martes escuchamos su comentario, mañana le tenemos reservado el tiempo, ya nos vamos. Hoy es martes 13, nos dicen que es de mala suerte, pero no, yo creo que es de buena suerte el 13. Disfrute usted el día en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta. Controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Javier Frías, Daniel Valencia, desde luego también en la producción, José Isabel Gómez, se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.